Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto de este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Cuando San Juan se refiere en su Evangelio a los judíos, es muchas veces eso. Jesús dijo a los judíos tal y tal. Pues ya para cuando escribe este Evangelio, los cristianos habían sido rechazados de la sinagoga y estaba muy clara la diferencia entre los cristianos y los judíos. Por lo tanto, de alguna manera, cuando dice Jesús dijo a los judíos, se refiere a todos aquellos que han rechazado a Jesús. Y muchas veces esas frases que dice a los judíos son frases muy fuertes, duras. Dice, por ejemplo, a los judíos, les dice, lo que es grandioso a los hombres es abominable ante Dios. Aquello que ustedes le dan mucha importancia, como en otras ocasiones les dice, a escoger los primeros puestos, a vestir las túnicas, los mantos, a que la gente los llame maestros. Lo que es grande ante los ojos de los hombres es abominable ante Dios. Termina diciendo, porque los hombres ven las apariencias, pero Dios ve sus corazones. Pues ese es Dios, Dios es el que sondea el corazón del hombre, nada escapa a su mirada, ve hasta las intenciones más escondidas y por lo tanto es absolutamente justo, nos premia a peso de rectitud. Pues podemos encontrar luces en estas palabras, Dios ve mi yo profundo, Dios ve mi corazón, Dios sabe lo que yo tengo en mi interior. Y por lo tanto, pues me ayuda, colabora conmigo para limpiar mi corazón, para echar fuera esos caos que tengo, esos malos huéspedes que se asientan en mi corazón, y que me ayude a hacerlo así, con un corazón puro, con un corazón limpio, con una rectitud de intención en todos mis trabajos. El tema de esta meditación es trabajar por amor, a trabajar con pureza de intención, trabajar por amor a Dios. Porque Dios, como decíamos, ve los corazones. Lo que es grande, grandioso, espectacular a los ojos de los hombres, es abominable ante Dios. Podríamos decir que a Dios no le importa tanto el qué hago, sino el cómo lo hago, desde el fondo. ¿A qué hay en mí cuando lo hago? San Pablo, en la carta primera a los Corintios, anima mucho a hacer las cosas así, dice, Semper scientes quod labor vestra non es inanis indomino. Estén siempre conscientes, sepan siempre que vuestro trabajo no es nunca vano ante Dios, siempre y cuando nos demos cuenta que está viendo el corazón, la rectitud del corazón. Y por eso trabajamos con esa seguridad, nada de lo que hago es vano, porque procede o quiere proceder de mi amor a Dios. Y por eso todas las mañanas intento hacer una completa rectificación de mis obras, diciéndole, Señor, todos mis pensamientos, mis palabras, mis obras, todo para ti, por tu amor, Serviam, yo quiero servirte, para mí nada quiero, todo para tu gloria y por tu amor. Lo pongo en manos de María para que sea purificado, porque lo que ella toca lo purifica. Nosotros no tenemos ninguna experiencia de un corazón completamente puro, porque ni el nuestro ni el de las demás personas es completamente puro. Pero María sí, ella sí, cuando Dios ve su corazón, pues se siente enormemente complacido. Pero si algo le llega por María, por el corazón de María, pues tendrá el agrado divino. Pues ayúdanos a actuar siempre así, a decir, ¿qué hice hoy, por ejemplo? Ahorita que ya estamos terminando el día, pues ¿qué hice toda la mañana? Pues más o menos lo mismo que hago todos los días, a trabajar. ¿Y trabajaste por amor a Dios, con amor a Dios? ¿O recibiste alguna recompensa? ¿Ya te pagaron? ¿Alguien te pagó? Porque lo hiciste para que lo vieran, por cualquier otra razón. Y podemos decir, ¿sabes cuál es un modo de saber si tenemos nosotros esta rectitud interior? Que nos encuentre contemplativos, que estemos contemplativos en el trabajo, contemplativos en medio del trabajo. Que sea ese nuestro modo habitual de vivir. Ese es el mensaje del Opus Dei. Tienes que ser contemplativo en todo momento, haciendo lo que hagas, sin perder tu comunicación con Dios. Sabemos que hay muchas distintas maneras de ser contemplativo. Una manera es lo que se llama la contemplación cósmica. Y es muy bueno que desarrollemos esa capacidad. Es decir, en la naturaleza siempre veo mensajes de Dios. Por ejemplo, en las cosas bellas de la naturaleza. Voy a ver el Popocatépetl cubierto de nieve y voy a encontrar un mensaje de Dios en la belleza de esa montaña nevada. Voy a encontrar un mensaje del poder de Dios, pues no sé, en los relámpagos que truenan tan fuerte, y en las distancias entre los planetas, y en la lava que hace erupción en el Popocatépetl, el poder de Dios, la sabiduría de Dios. Y es muy bueno que sea contemplativo en la naturaleza. Y puedo ser contemplativo también en la, o debo ser contemplativo en la Eucaristía, por ejemplo. Voy a estar al helado contemplando la hostia. Voy a verlo y a ver que me mira en la custodia cuando está expuesto el Santísimo. Y será maravilloso. Y qué bueno que lo vaya buscando cada vez más, como en la vela que tuvimos. Bueno, voy a ser contemplativo eucarístico. Voy a ser adorador de la Eucaristía. O voy a ser un contemplativo de la pasión de Cristo. Maravilloso. Qué bueno. Métete a sus llagas, métete a su corazón. Contempla su sangre. Empápate con su sangre, embriágate con su sangre, maravilloso. Pero después mi vocación dice, oye, contemplativo en la acción, o podríamos decir una contemplación operativa. Tengo que seguir contemplando en todos los momentos. Eso quiso recordar al mundo. Sabemos que no es que antes la gente no lo hiciera, pero el mensaje de San José María es este. Ya, no sé, como sabemos, como hizo el Papa Juan Pablo I, Albino Luciani, en ese libro, o más bien un artículo que escribió sobre San José María, que lo comparaba con la doctrina que tenía San Francisco de Sales. Y decía como San Francisco de Sales, una vez que tuvo una persona que dirigía, creo que era una dama de la nobleza, la dama le dijo, en un papel puso como su plan de vida y le puso una hora de oración, y San Francisco tachó el 1 y puso 24 horas de oración. Vas a hacer 24 horas de oración cada día y vas a estar orando siempre, 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 siempre. Voy a orar siempre, voy a orar en todo. Contemplación operativa. Dice, amigos de Dios, los ratos de oración te llevarán casi sin darte cuenta a la oración contemplativa. Brotarán de tu alma más actos de amor, jaculatorias, acciones de gracias, actos de desagravio, comuniones espirituales. Y esto mientras atiendes tus obligaciones. Al descolgar el teléfono, al subir a un medio de transporte, al abrir o cerrar una puerta, al pasar ante una iglesia, al comenzar una nueva tarea, al realizarla y al concluirla, todo lo referirás a tu Padre. Ese contempla, sí, contempla la Eucaristía, contempla el Sagrario, contempla la naturaleza, contempla la pasión, contempla las escenas de la vida de Cristo, lo sigue contemplando. Al descolgar el teléfono, al abrir o cerrar una puerta, y así pues, ¿cómo le hago? Pues ve platicando con Jesús, haz un acto de amor, tienes que darle gracias por esto, dale gracias por cualquier cosa que te pase en cualquier momento del día. Siempre refiere, porque es un don que te está dando. Dicen que tendríamos que darle muchas más gracias a Dios por todas las gracias interiores que nos da que por las cosas externas. Así que en las gracias interiores es como una especie de lluvia constante que está cayendo sobre el alma. Y bueno, dale gracias y gracias y gracias y gracias y gracias sin cesar. O dice actos de desagravio, cómo tengo que estar siempre pues con la conciencia de cómo es ofendido y cómo lo ofendo yo. Comuniones espirituales, cómo tengo hambre. Y todo me está llevando a Dios, jaculatorias, miradas a las imágenes. Ya me acostumbré, es como una segunda naturaleza. Le digo siempre que esté conmigo, que me acompañe, que quieren esto. E invoco la compañía de María para pues, hacer esta gestión, esta corrección fraterna o lo que sea. O podemos ir teniendo también como pequeños trucos. Si no sé, voy a encender el horno, voy a decir, bueno, pues, Señor, pues, enciéndeme en tu amor, así como está la temperatura de este horno tan calientísima, no puedo ni acercar la mano, pues si quisiera que estuviera mi corazón para ti, me está recordando, todo te me recuerda, porque en todo eres tú, en todo estás presente. O digo, pues, no sé, voy a hacer una limpieza, voy a barrer. Y tendré que decir, híjole, Señor, pues, ¿cómo tendría que barrer tantas cosas que tengo en mi alma? Si saca de mi alma, pues, esto que no es bueno y aquello otro, bárreme, como que el Espíritu Santo me limpie mis telarañas y mis cosas que se han ido metiendo. O simplemente eso que constantemente se me mete, que es el polvo, se me mete mucho polvo. Y tengo que estar pasando un trapo sobre mi alma, para decir, ya otra vez tienes cosas malas. Pues me estoy acordando que con esa pequeña acción algo puedo decirle al Señor. Dice el diario de Sor Faustina, ella tenía una comunicación con el Señor, en la que además pues Jesús se le aparecía, cosa que es muy probable que no suceda con nosotros. Que no tengamos visiones, que nos baste la fe para nuestra conversación con Él. Pero decía que una vez iba a empezar una labor de gancho. No sé exactamente qué es eso de una labor de gancho. Yo pongo que es pues un tejido, iba a tejer algo. Y le dijo al Señor, mira, Señor, vamos a hacer un trato. Y le dijo, por cada puntada que yo dé en esta labor de gancho, vas a hacer que un alma se convierta. Y el Señor le dijo algo más o menos así, estoy acordándome de memoria, no tengo el texto, pero le dijo, eso que estás pidiendo es una cosa muy difícil. Cada conversión de un alma cuesta muchísimo, mucha oración, mucha penitencia. Y dijo, sí, Señor, pero tú sabes que a mí me han prohibido las mortificaciones extraordinarias. Y por eso solo tengo para ofrecerte esto. Pero lo voy a hacer con tanto amor que me lo valgas por la conversión de un alma. Y entonces Jesús le dijo que sí. Que cada puntada iba a lograr la conversión de un alma. Y ella se puso pues muy contenta. Diciendo, ¿cómo tiene que ver esto con la eternidad? Con la salvación de las almas. Con algo que está muy por encima de lo que parece que estoy haciendo, que tiene muy poca importancia a los ojos de los hombres, pero tiene muchísima importancia a los ojos de Dios. Lo que es grandioso a los hombres es abominable ante Dios, porque los hombres ven las apariencias, pero Dios ve sus corazones. Vamos a buscar efectivamente vivir esto que tantas veces nos recomendaba San José María. Nuestra vida es trabajar y rezar, y al revés, rezar y trabajar. Esa es mi vida. Pero llega un momento en el que no se saben distinguir estos dos conceptos, esas dos palabras, contemplación y acción, que terminan por significar lo mismo en la mente y en la conciencia. Pues ojalá diga, fulanita está rezando 24 horas. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Y qué pena! Si digo esto, fulanita está en otra cosa. Está mariposeando, está tonteando. Está metida en sí misma, está distraída. Tendríamos que decir, a ver, barre, trapea, pues quita las telarañas, saca a esos invasores de tu corazón. Tú no estás hecha para eso. No estás hecha para las apariencias del mundo, para quedar bien, pisotea los respetos humanos. Estás hecha para Dios, eres de Dios. Por lo tanto, métete en esta contemplación operativa. Contempla siempre, en todo momento, reza, trabaja, trabaja, reza, porque amas, porque estás en comunión, en comunicación, porque actúa el Espíritu Santo, porque tienes la gracia. Entonces ya no sé distinguir, ¿qué hiciste hoy? Recé, ¿sí? ¿Cuánto rezaste? Todo el tiempo. ¿Qué hiciste hoy? Trabajé. ¿Cuánto trabajaste? Todo el tiempo. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Trabajaste o rezaste? Es que es una sola cosa. Y por eso decía San José María, una hora de estudio es una hora de oración. Y lo mismo podrían decir de cualquier actividad. Una hora de este trabajo, una hora de limpiezas, es una hora de oración. Una hora de planchero es una hora de oración. Y también decía, bueno, ¿y en el círculo cuánto duró? 40 minutos. ¿Hiciste 40 minutos de oración durante el círculo? ¿Cuánto duró la tertulia? Media hora. ¿Hiciste media hora de oración en la tertulia? ¿Media hora de oración? ¿Estuviste platicando con Jesús? ¿Sabes dónde estabas sentado? ¿Te cayó pues la luz, la conciencia de que estaba contigo? Y era capaz San José María de decir, los hijos de Dios por eso no se aburren. Están en conversación continua, en diálogo, o simplemente en su presencia. Presencia amorosa de dos interlocutores. Y qué pena decir, no, esta persona necesita compensación, está buscando siempre compensación porque se aburre. Tiene siempre que estar pues, en un chisme, en un no sé qué, en una cosa que tiene que oír o que tiene que ver, en un video, en una red social, está aburrida, anda tonteando, pues no tiene el espíritu del Opus Dei, que es siempre reza, en medio de cualquier actividad reza. Tiene una unidad de vida, una única vida, decía, hecha de carne y espíritu, una vida que ha divinizado hasta lo más material. Y esa es la santidad del Opus Dei, porque en definitiva es el ejercicio de las virtudes teologales. ¿Por qué cuando estoy siendo contemplativo en la operación estoy ejercitando las tres virtudes teologales? Pues en primer lugar porque creo que está conmigo. Eres tú. Estamos juntos. No voy a conjugar el verbo en primera persona del singular, sino en primera persona del plural. Nosotros. ¿Quiénes nosotros? Tú y yo. Tú y yo siempre. Yo y tú. Pues es un ejercicio de fe y es un ejercicio de esperanza. Porque dice San Pablo, labor vestra non es inanis in domino. Vuestra tarea no es inútil a los ojos de Dios. Confío que no solo no es inútil, sino que es gratísima a los ojos de Dios. Le encanta aquello que estoy haciendo, salvo alma, con esa labor de gancho o con lo que sea, con lo que esté haciendo. Y es un ejercicio de caridad porque estoy amando. O sea, te amo en cada cosa que hago. El trabajo que hice hoy en la mañana me llevó a amarte más. Porque, pues, compartí mi día contigo. No me sentí aislada o sola, sino estamos siempre en equipo. He llenado las carreteras de Europa de Ave Marías y de canciones, decía San José María. Pues ojalá nosotros podríamos decir, ¿de qué están llenos los pasillos de Montefalco y los patios de Montefalco y los jardines de Montefalco y las aulas de Montefalco y las habitaciones de Montefalco y todo Montefalco, de qué está lleno? Pues de Ave Marías y de canciones de almas enamoradas, están llenos. Como decía también, estas paredes pues están hechas como de amor, está hecho de amor de Dios. ¿Cómo hicieron este platillo? Pues con amor de Dios, por eso está tan rico, por eso sabe tan bien. El otro día decía una persona que tiene muchos años aquí en Montefalco que cuando vino el obispo de aquel entonces, que era don Sergio Méndez Arceo, un obispo que pues era muy piadoso, muy bueno, estaba ahí en un lugar donde habían sembrado lechugas y le preguntó, oiga, ¿y estas lechugas están regadas con jaculatorias? Como que había entendido el espíritu de la obra, ¿no? Están regadas, ¿con qué las riegas? Es lo que hace que las lechugas salgan muy bien. Hacerlo todo por amor, así no hay cosas pequeñas, todo es grande. La perseverancia en las cosas pequeñas por amor es heroísmo. Dios ve los corazones, los hombres ven las apariencias. Lo que es grandioso a los ojos de los hombres es abominable ante Dios. Un pequeño acto hecho por amor, ¿cuánto vale? Y al revés, es inútil que te afanes en tantas obras exteriores si te falta amor. Es como coser con una aguja sin hilo. No sirve de nada. De nada, pero de nada, de nada. No sirvió. No estuvo hecha desde Dios o por Cristo, con Cristo y en Cristo. Todo lo que se hace por amor adquiere hermosura y se engrandece. Pues aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti, que cambie a lo mejor aquellas cosas que no me están llevando a ti, que las hago por razones distintas, buscándome a mí mismo. Tú ves mi corazón, tú sabes qué tiene, y sabes pues que a pesar de mi miseria, pues lo que quiero es eso, darte alegría, darte gloria, llevarte almas, hacer que estés contento, desagraviarte, unirme a ti, tener hambre de comulgar. Y todo eso pues me va llenando mi día, me hace contemplativo en las tareas ordinarias, en medio del mundo estoy pues llevando a cabo, ejercitando mi vocación, una vocación de contemplativo. Y por eso nuestros modelos son María y José en esta contemplación. Se daba solita, era una sola cosa, pues así tendría que ser. Ese es, como decía tantas veces San José María, pues en esa familia, a esa familia pertenecemos, somos de la familia de José. Podríamos decir, por ejemplo, vamos a pensar, no sé, la Virgen le está dando de comer al niño, está dando de comer pues una papilla. ¿Qué está haciendo? Está trabajando. ¿Y por qué lo está haciendo? Pues por Cristo. ¿Cómo sabes? Pues por lo está haciendo por Él, está dando de comer a Él. ¿Cómo lo va a hacer por otra cosa? Y por eso, pues les venía dada, como decíamos, les salía solita esta contemplación, como que el cielo estaba bajo su techo. Ella estaba ya, pues la única razón de su existencia. Pues que se nos conceda esta gracia, que pues íbamos pensando que efectivamente esa es nuestra vida, rezar y trabajar, trabajar y rezar, y que eso es lo que nos llena de felicidad, porque nos damos cuenta, como dice San Pablo, de que nuestro trabajo, hecho así, hecho por amor, hecho para Dios, nunca es vano ante los ojos de Dios. Te doy gracias, Señor, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.